¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda. Sí, señor, aquí estamos. ¿Qué? Viernes hoy. ¿Qué te parece? ¡Ay, cómo
llega! ¡Venga, deseando largarme!
Claro, todo el mundo flipando.
Yo he quedado luego.
Te has quedado también, ¿no? Sí. ¡Guau! Viernes hoy. Tenemos unos recorridos que vamos a pasar.
¿Cómo lo hemos pasado esta semana, tío? Madre ¡qué mía, cachondeo!
Joder. Sí, vamos, y vamos a dejar unos cuantos cuentos
claro.
De los que hemos hecho esta semana para que os resarzáis.
Para que disfrutéis.
Así que, sin más dilación, ahí los tenéis. Nosotros vamos a dar la bienvenida a un extraterrestre de verdad. Bienvenido y buenas noches.
Buenas noches. Muy buenas noches.
Sí, sí, le pedirías arrimar bien al micro para
sí,
que...
Sí, vale. Es que nosotros no tenemos
un
micro.
Ponle otro cojín que no llegue.
Venga, sí. Levántese un momento, por favor.
Nosotros no tenemos micros en la nave.
Venga,
ya. Es que nosotros usamos micrófono.
Ya, vale. Ya.
No sé por qué le grito, porque...
Ya llego.
A ver, para ponernos un poco en antecedente, me gustaría...
Buenas tardes, noches.
Me gustaría...
Bienvenidos a Mentes Peligrosas.
Ah, bueno, muchas gracias. Esto está muy bien.
Sí, ¿no?
A ver...
Estoy intentando imitarlo.
Quería preguntarle, primero, o sea, hay varias razas, ¿no? Dentro de los extraterrestres.
Ahora mismo.
¿Usted a qué raza pertenece?
A los grises.
¿Perdón?
A la raza gris.
¿Raza gris?
La raza gris, pequeña, cabezona,
sí.
Terca,
como una mula.
Nosotros no tenemos mulas.
Ya, me imagino.
No tenemos animales.
Ya.
Eso es
o sea que, digamos que usted es como dos bolas, ¿no? Una bola arriba, gorda, digamos que es la cabeza, y otra abajo, que es el cuerpo, que es gordo también.
Sí, con extremidades finas.
Finas y pequeñas.
Pero, sí, pequeñas.
Sí. Y usted, por ejemplo, cuatro dedos nada más. No
cuatro dedos en los pies.
En los pies.
Y cuatro en las manos.
En las manos cuatro dedos. O sea, eso.
Y dos más que los podemos sacar cuando queramos.
Sí, que son dedos.
Dedos, sí.
Sí, sí.
Tenemos, vale. Ahora espere, 4 por 4, 16, 18 dedos.
Vale, o sea que tiene usted 18 dedos.
Sí.
Vamos, digamos, su raza se componen de 18 dedos.
Sí. Están
¿y algún otro? O sea, porque tiene los ojos los tiene rasgados como si fuera... Aquí diríamos que usted un poco japonés, tiene los ojos achinados.
Los ojos grandes. Muy grandes.
Muy almendrados, pero...
Pero muy rajados.
Rajados, eso
como
sí.
Si nos hubieran dado dos puñaladas.
Eso es.
Prácticamente.
Muy bien. Y luego...
En el rostro.
¿Tienen ustedes dos orejas también?
Dos orejas.
O sea, el pabellón auditivo lo tienen ustedes prácticamente como un terrícola.
Igual.
¿Vale? Ah, suena muy tabuino. Dos orejas y el rabo, ¿no?
El rabo también tenemos. Dos penes.
¿Tienen dos penes?
Sí.
¡Wow!
Mira, qué cosa.
¿Cómo se reproducen?
Espera un momento, pero no anticipemos. Vamos.
Más adelante.
Oye, un momento, que vamos a ver. Ha dicho que tiene dos penes. ¿Para qué?
Para... Uno de ellos es para beber.
¿Para
como
beber?
La trompa de los
como las trompas de los elefantes. Eso es. Vale, de acuerdo. Y el otro, me imagino que para reproducirse.
El otro es para reproducirnos.
Bien, perfecto.
Utilizamos el segundo pene.
Sí.
El pene 2.
El
pene 2. Con sí, los dos
o sea,
dedos.
Está el pene 1 y el pene 2.
El pene 1 vale. Es nariz para oler, para...
Que absorbe, digamos, líquidos.
Absorbe líquidos. Y después están los dos dedos de estos que no teníamos a la vista,
sí.
Que son los que manejan el pene reproductor, el cilindro reproductor.
Sí, muy bien.
El cilindro donante.
Perfecto.
Lo que ustedes llaman la polla.
Sí, digamos, o sea que tendrían dos.
Con dos penes.
Dos penes, muy bien. Bueno, estamos conociendo un poco cómo es la morfología de nuestro invitado, porque ya digo, no hay cámaras aquí, porque
no.
Él ha prohibido que haya cámaras para...
No me dejan en el equipo, es la segunda entrevista que doy en mi vida.
Sí.
La primera fue allí en Manierga, pero no salió a la luz.
Ah, muy bien. Quería hacerle la pregunta a usted, ¿a qué rubro pertenece, o sea, laboralmente, digamos, usted a qué se dedica?
Soy jefe de aducción VL.
¿Cómo?
Jefe de aducción VL.
Jefe de aducción. Ah, de aducción.
En nuestro planeta no hay adicciones.
Ya. Aducción. Ya, claro.
VL.
VL, ¿qué significa VL?
Vía Láctea.
Ajá. Muy bien, muy bonito. Por eso llevo una VL en el platillo, digamos.
A ver, lo del platillo lo estaba pensando, se ponía a dar una vueltecilla. VL. Tenemos rampa para usted.
Ah, para que suba yo.
¿Te puedo tutear?
Sí, por favor, claro.
Pues mira, payasete, cuando quieras te subes a la rampa.
Sí.
Y
puedo pasar, puedo ir.
Te das un rulo con nosotros.
Sí.
Podemos ir a Andrómeda en un momento.
¿Cómo describiríamos qué es la nave espacial que usted tiene? Porque claro, yo puedo subir, verla. Pero claro, no nos dejan filmar, entonces tendríamos que explicarle.
No, le explico rápido. Es todo una rampa para entrar.
Sí.
Y después todo es
totalmente accesible, digamos.
Accesible para todos los cuerpos.
Perfecto.
Y después todo son hologramas.
Son hologramas.
O sea, es mecánica cuántica.
Ajá.
Nosotros no existimos, no nos podemos tocar. O sea que es difícil de explicar porque la nave es cuántica.
Sí, eso es para verlo, digamos. Sí. Es un poco para verla, ¿no?
Es para estar.
Sí, sí, sí.
Dentro hay de todo.
Hay de todo.
Tenemos una discoteca con bolas de discoteca.
Ah, sí.
Priva.
Hay priva también.
Priva. Hacemos una cerveza nosotros.
Sí. O sea, que tienen un alambique en la propia nave.
Tenemos un alambique virtual de física cuántica que nos hace...
Con vino.
Nos atomiza la cerveza. ¿Qué dice?
¿Con vino?
Con vino.
¿Tienen vino o no?
No, priva de todo.
Ah, priva.
Priva de todo tipo, pero vino no.
Ya Danies, Forros, Kentucky.
Ya.
Somos muy de bourbon.
Sí, sí, muy bien. Muy
wow.
Bien, muy bien. Y entonces yo podría subir, como dice, a...
Sí, sí, está invitadísimo.
A acceder.
Y sí, además con las sillas accesible hasta el fondo. Pero hasta el fondo, ¿eh?
Sí, sí.
Hasta lo más holográmico de dentro.
Sí, sí, sí. Vale, porque... ¿Qué tamaño viene a tener una nave estándar, digamos?
La que yo llevo por trabajo, 3 kilómetros cuadrados.
3 kilómetros cuadrados, es grande, ¿no?
Sí, es que tenemos campo de fútbol.
Que hay campo de fútbol.
Sí, pádel.
Pádel. Tienen pádel también.
Sí, sí, sí.
Mm. O sea, que digamos que es un centro de ocio.
Es que pasamos mucho tiempo dentro.
Un centro laboral,
Mariano,
también, lógicamente. ¿No?
Mariano, ¿te puedo tutear?
Sí, por favor.
Mariano, dentro pasamos mucho tiempo. Toda la
mucho
vida.
Tiempo, claro,
los viajes son...
Los viajes son largos.
Largos.
Claro, lógico.
Pero no hemos presentado...
¿Su nombre cuál es?
Joao.
¿Cómo se llama?
Joao. Le será familiar.
¿Y el apellido?
A lo mejor. No, nosotros no tenemos apellidos.
No tienen, no.
No, no.
Joao, me suena... O sea, es un nombre muy terrícola, quiero decir.
Los verdes sí tienen apellido.
Ah, los verdes tienen apellido.
Se apellidan Green todos.
Ah, claro. Porque tiene sentido, claro, lógicamente.
Los verdes son Green.
Claro.
Pero los grises...
Los grises no.
De que no
tienen apellido.
No pega.
Y usted se llama Joao porque...
Mi familia ancestral
sí.
Ha venido a la Tierra porque han sido jefes de producción de VL aducción.
Sí.
Porque tenemos una empresa privada. Entonces, mi familia ha venido aquí siempre. Y mis tatarabuelos se quedaron en Brasil mucho tiempo.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah,
sí.
Bien.
Mis abuelos se liaron ahí a fornicar con los dos penes y han dejado
extraterrestres. Fornicaban el doble, me imagino, claro.
En cuanto vieron a las culonas estas,
sí,
se quedaron,
sí, sí. Las caderas, las famosas caderas brasileñas.
Bueno, mi tatarabuelo más que las caderas.
Sí, sí.
Las caderas.
Me imagino. Y dígame una cosa.
Sí.
¿A qué se dedican ustedes? O sea, porque claro, hacen la abducción. Esto tiene, ¿qué sentido tiene esto?
Es muy complicado, ¿eh?
Es todo para investigar,
sí,
es
sí,
todo
sí,
para
sí.
investigación.
Aunque ya los tenemos más vistos que el...
Ya, lógicamente.
Pero seguimos investigando y llevamos toda la vida.
O sea, ustedes se dedican a abducir gente.
Abducir gente.
Les
sí.
hacen una serie de estudios en la
sí,
nave.
Sí, les penetramos por todos los sitios.
Sí, sí, sí,
wow.
Sí. Tiene usted una especie de fijación por meter cosas por el culo a la gente.
Es mi trabajo.
Ya.
Madre mía.
Claro. No.
Mi trabajo, aunque parezca... Pues sí, eso.
Oye, yo me ofrezco, si me quieren aducir y con ese plan que tienen ustedes, pues...
Pero nosotros aducimos gente joven.
Dentro de la nave dice que tienen bola de discoteca,
sí,
o
sí,
sea, que
sí,
han
sí.
hecho un ambiente un poco setentero, digamos.
Terrícola.
Sí.
Terrícola, porque pasamos mucho
¿Qué
tiempo.
¿Qué tipo de música llevan en la nave, por
pues
ejemplo?
Pues nosotros somos mucho de Phil Collins.
Phil Collins.
Sí, ya, y de Rosé. Rosé, Phil Collins, sí, 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 tenemos sí. Algo de El Fari.
Ah, también.
Ese torito, por ejemplo, es casi un himno para nosotros. Ah, sí. Torito guapo.
No lo sabía. No.
Ah, es que además el Fari, por la tipología,
ya.
Pareciera que...
Sí, porque era bajito también.
Y achaparrado.
Claro. ¿Qué es lo que más le llama la atención de nosotros?
Por ejemplo, la empatía.
La empatía.
La empatía. Voy a hablarle en serio ya. Sí. Bueno, que antes no por era favor. Broma.
Sí, sí.
Pero, por ejemplo, nosotros no...
Esto que tiene, perdón... Esto que ha traído es comida de la nave.
Sí, 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 comida espacial.
Ha traído para probarla a nosotros.
Sí, esto es una imitación a la chanfaina de Salamanca.
A la chanfaina.
Sí.
Ah, amigo.
Una imitación.
¿Se puede probar?
Puede probar, lo que pasa es que nosotros no tenemos colon.
Ya.
Ni riñones.
Ya.
Pero yo no sé.
Claro.
Lo mismo le está usted cagando toda la noche.
No
y
lo
tenemos
sé,
que aducir y meterle por el culo dos tubos.
Me voy a arriesgar porque, bueno, mientras tanto, si usted me responde a la pregunta, o sea, ¿qué,
sí, por ejemplo,
¿qué es lo que más le llama la atención de nosotros, de los terrícolas?
De nosotros, por
voy
ejemplo,
a probar la sanfaina
sí, que pedís perdón muchas veces. Que pedís perdón por las cosas que hacen mal.
Está un poco duro, ¿eh?
Sí. ¿Pero estás probando la sanfaina?
Uh-huh.
Sí, es que es la parte, lo mismo la parte del hueso, lo que has pillado.
No sé.
Debe ser que sí, dice.
Lo mismo es el hueso. No. Que digo que nosotros no pedimos perdón nunca en nuestro planeta, no. Nosotros hacemos una cosa mal...
No se equivocan nunca, sí. Sí,
sí, sí, sí, pero solo una vez. Nos equivocamos una vez y ya no
pedimos,
y decimos esto no lo volvemos a hacer nunca más.
Aprenden de sus equivocaciones.
Claro, y entonces ya no pedimos perdón. En otros planetas lo explico y nos dicen que no, que somos mala gente por no pedir perdón.
Ya.
Pero no pedimos perdón y punto.
Ustedes hacen una cosa mal y son conscientes.
Claro, ya no la
hacen una cosa mal y no la vuelven a hacer.
No la vamos a hacer nunca más mal. Entonces nos llevamos todos muy bien, follamos todos con todos.
Sí. Eso es distinto al ser humano.
Es el libre albedrío.
Aquí hay alguien que hace algo mal y al día siguiente le apetece, lo hace.
Otra vez, claro. Y se le llena la boca de pedir perdón. Yo tengo grabaciones de humanos. Madre mía, dan un asco.
Sí, ¿no?
Son horribles. Los terrícolas es una especie complicada, ¿eh?
Sí. Ustedes distinguen por zonas, digamos, por ejemplo, en nuestro planeta,
sí.
Evidentemente, han abducido gente, me imagino, en toda la Tierra.
Lo que más abducimos es en el África subsahariana.
En la África
subsahariana, sí.
Ahí
y en Mongolia.
Abducen mucho en...
Muchísimo, allí sobra gente a punta pala, en la India, en China.
Ya.
Y si no nos los devolvemos...
Pero luego los dejan en el mismo sitio, no los llevan
a
otro lado.
Algunos los llevamos.
Ah, sí, se lo
llevan.
Si
no se echan falta a nadie.
Ya.
Hay familias numerosas que sobra peña, aburrido.
Ya. Y se lo llevan ustedes un poco para hacer un bien también.
Casi les hacemos un favor.
Uh-huh. ¿Y se lo llevan a su planeta, digamos?
Sí, como esclavos.
Hombre, eso ya me suena fuerte.
Pero vamos a ver qué esclavitud. ¿Qué entiendes tú por esclavitud? ¿Te puedo tutear?
Coño, gente que está en un sitio donde no quiere estar y está obligada a estar allí y hacer cosas que no quiere.
Pero si a tú un esclavo le dices que va a trabajar una hora al día...
Sí.
Que va a tener 6 mujeres.
6 mujeres.
Priva gratis.
Sí.
Hombre.
¿Entonces qué? ¿Eso es esclavitud?
Una hora al día, dice.
Una hora al día y desde casa.
O sea, hacer el trabajo desde casa.
Es telesclavo, es un telesclavo.
Desde casa. O sea, aquí no va...
¿Qué tipo de trabajo? O sea, algo de comunicación...
Visual. Es todo visual.
Saber
un ordenador, inteligencia... Y ya... Eso nosotros ya lo tenemos de hace 1000 años.
Claro. Y luego, digamos que le dan ustedes todos los elementos que necesitan para sobrevivir en su planeta.
Todo.
Digamos, tiene todas las necesidades cubiertas.
Todo. Como no hay carreteras, es todo física cuántica, no hay carreteras.
No.
Yo puedo estar en 2 sitios a la vez.
Ya. O sea, tiene usted el don de la ubicuidad también.
Todos, nosotros todos tenemos la física cuántica. Eso estamos
no se privan de nada, ustedes.
No, de la priva,
de
a
la
veces.
Priva.
Porque sin tener estómago... Ella sí. Daniel Dardón alguna vez.
Sí, ¿no? O sea, que le pegan...
Alguna vez.
¿Quiere un poquito de vino
pues
o
sí, no? Ponme una copita, machote.
Vale. No le pongan mucho.
No, para probar, para que lo pruebe.
Bueno,
¿no?
Don Joao,
yo también,
para mí ha sido realmente algo bastante, bastante bonito esto de poder haberle entrevistado, saber un poco cómo son ustedes. Ya está bien, Ángel,
Tío,
no seas... O sea,
que tiene que conducir,
Ángel,
yo.
Es una ordinaria, él ha puesto un vaso de estos de sidra entero de vino, tío.
No voy a subir ni la rampa.
que se lo va a beber y claro, va a tener un problema luego.
Bueno, vamos a disfrutar.
¿Cuánta gente está en la nave? ¿Cuánta gente lleva?
Ahora mismo somos un millón de personas.
¿Un millón de personas dentro de la nave?
Digo, como estoy en la Tierra siempre, un millón de extraterrestres. Ya. Un millón de grises. Ya. Un millón.
¿Y verdes? ¿Cuántos hay?
Verdes están en el planeta. Son los que cuidan a los esclavos.
Sí. Los que son green de apellido.
Son green de apellido. No, green.
Green. Como verde, green, vamos.
Green.
Este es el jefe de la nave, digamos. Sí, es el comandante de la nave.
Aquí no hay...
Es piloto usted también, sí, ¿eh? Piloto de la nave. Se lo digo porque como se ha puesto la gafa en la frente, he dicho, este hombre es piloto.
Yo veo...
Ah, oh, no, hombre, no. Este extraterrestre es piloto.
Nosotros, además, fuimos el primer planeta que viajamos por encima de la velocidad de la luz. Esto no lo podemos explicar porque, ya, como sigue en el rollo este de Einstein, pues... Pero nosotros bajamos muy rápido.
Sí, sí. Y una otra cosita que le quería yo preguntar. Dentro de la nave, o sea, ¿usted lleva una tripulación o va usted solo, digamos?
Llevamos tripulación, sí. Copilotos, por si me da un vaído.
Sí, claro. Lleva un copiloto por si acaso, vale.
Por si me da ardor, vaído.
Sí, sí.
Gases. Porque
cualquier problema.
Porque tenemos un sistema digestivo raro.
Sí.
Tenemos un
ustedes tubo. No producen, digamos, basura no producen heces. Ustedes. Heces tampoco, sí. O sea, no...
Heces, claro, heces. Wow. Lo que pasa es que es cuántica.
Ah, es cuántica. Pues no lo había oído.
Por ejemplo, yo, esto a lo mejor suena fatal, yo me tiro un pedo y lo que me salen son protones y neutrinos.
Sí, sí. Yo digo, no, lo mismo son un poco como Kim Jong-un, que no tiene... El Kim Jong-un este que no tiene culo. Y tal.
Sí, no tiene. No tiene esfínter ni culo.
Ya.
Que le iba a decir que...
Dígame.
El pueblo, la ciudad, era Pelotas, donde estaban mis abuelos. Pero digo, pues si la conocen.
En Brasil, ¿no?
Sí, en Brasil, claro.
Sí, de hecho hay una canción que habla de eso.
Sí. Lo que pasa es que yo no la tengo porque no tenemos...
Pues, si quieres, se la damos para el playlist de la...
Sí.
Oye, tenemos la canción esta de Brasil, de Pelotas. Mira, sí, aquí la tiene, mira.
A ver si se me van a saltar las lágrimas.
Pelotas, no ves de abril. Meu tío que brasileiro baila en pelotas, no ves de abril.
No me llore, hombre.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Las víctimas de Poltergeist. Por
Vicente Renove.
Ha currado, ¿eh?
Gracias. Está guay, ¿eh? Lo hago guapo.
Sí.
Bueno, voy al tema. Venga. La pequeña Heather O'Rourke había vivido el sueño hollywoodense al ser descubierta por el afamado director Steven Spielberg de manera casual mientras se encontraba comiendo junto a su madre y su hermana en una estación de policía.
Wow. Comiendo, a ver esto.
Comiendo,
pregunto. En una estación de policía tiene de suyo comida allí para...
Al lado tiene donuts, lo típico y tal. Claro. Es la cafetería
digamos
de una
estación. La cafetería de la comisaría.
De una comisaría.
Vale.
Allí son muy modernos.
Lo pillo.
Y sobre todo, como hay aparcamiento, pues la gente va.
Amigo.
Y se sienten seguros.
Están seguros también. Lógico.
A no ser que te apalen.
Claro. Vamos, seguro con algunos polis.
Eso.
Efectivamente. Al loro.
En aquel momento, Spielberg buscaba una niña de unos 5 años y de aspecto angelical para protagonizar su próxima película de terror. Cuando la vio, no dudó de que Heather podría ser la protagonista perfecta. La invitó a su oficina, probó su capacidad de actuación y al día siguiente firmó el contrato.
Oye, perdona, esto, Vicente, a ver... Spielberg llega, ve a la niña allí y dice, coño, esta niña puede ser la que yo necesito.
Me
encaja en la imagen que yo tengo de la niña que va a ser protagonista de la peli.
Sí, señor.
Y me imagino que habla con la madre y le dice, perdone.
Perdone, señora.
Le dice a la niña, venga, quedamos en mi despacho. No.
Pero, a ver, claro. Tú estás en una cafetería de una comisaría o me da igual.
Sí.
Llega Spielberg y no le conoces. Entonces se acerca a Spielberg y dice, perdone, excuse me.
Soy Spielberg. Imagínate que la madre es como... ¿Qué te voy a decir
Pepe.
Yo? Pepe Caballero.
Y no sabe,
y no
quién,
sabe
quién
coño es Spielberg.
Soy Spielberg. A mí como si eres... Dice.
Y ya le dice Pepe, a mí como si eres de los chichos. Me da igual. Entonces dice, no, no, que soy Spielberg. Claro, él le dice a la mamá de la niña.
Le enseñaría el carnet.
Mire, soy Steven Spielberg. Esteban Spielberg.
Esteban Spielberg.
Eso es. Y entonces voy a hacer una película que necesito una niña de 5 años que va a ser la prota.
Eso es.
Así rubita, guapa como su
angelical.
Hija. Angelical. Y me ha gustado mucho la imagen de su niña. Podríamos hacer una prueba, a ver si ella...
Claro,
la madre
claro.
Encantada, lógicamente.
Ay, sí, por favor, ay, sí, por sí, favor. Sí, me encanta cómo dirige usted.
Sí, además ella ha hecho ya alguna cosa en el cole, ha hecho de nanita y no sé qué en el cole.
Sí, había sí, hecho sí. Teatro, alguna sí, cosilla. Sí, y le pusieron solo una frase,
sí.
Le pusieron una frase
sí.
A la niña para
sí.
La prueba, ¿no? Entonces llegó allí y la niña solo tenía que decir...
Reaccionar a la frase, ¿no? La niña tenía que reaccionar a la frase. Entonces, ¿la frase cuál era?
Caroline... Ve hacia la luz. No, no vayas hacia la luz, que está muy cala.
Ya.
Eso era lo que respondía la niña.
Ya, la niña, no, no. O sea, uno le decía, ve hacia la luz, y luego decía, no, no vayas hacia la luz.
Y la niña tenía
pasa,
que ir poniendo
eso pasa, eso pasa en la peli.
Pasa en la
hay
peli.
Un momento que le dicen, ¿sí? Ve hacia la luz, Carlos, ve hacia... Y luego dice, no vayas a hacer la luz.
En el remake claro. Que se ha hecho en 2015,
sí.
Ponían eso, porque claro, era desorbitado el precio de la luz y
claro,
entonces tenían que arreglarlo.
Claro, y la niña decía, me vais a volver loca. Que claro, normal.
Bueno, la película está ambientada en una casa construida sobre un antiguo cementerio de nativos americanos. La trilogía de Poltergeist cuenta la historia de la familia Frelin y sus encuentros con lo sobrenatural. Calla, coño. Dotada de una conexión con el mundo espiritual, la hija menor, Caroline, es perseguida por malvados espíritus. El largometraje fue estrenado el 4 de junio de 1982 y supuso todo un éxito comercial, convirtiéndose en la película de terror más taquillera de aquel año. La segunda secuela fue estrenada en 1986 y no se tardó en comenzar a rodar la tercera. Nadie podía imaginar entonces el trágico final que le deparaba a Heather O'Rourke, quien en 1988 murió de manera repentina a los 12 años.
Jolín, qué mal rollo.
Fue en 1987 cuando Heather comenzó a enfermar. Tras numerosas visitas al médico, pensaron que la niña tenía el parásito Giardia.
¡Wow!
Este parásito...
Le podría haber llamado cualquier otra cosa.
Sí, no, se llama Giardia, que es un parásito intestinal.
Sí.
Este parásito microscópico se encuentra particularmente en las zonas con agua contaminada. Los expertos pensaron que la niña podía haber bebido agua contaminada del pozo que se encontraba en la casa del bosque de Big Bear, en la que vivía con su familia. El primer tratamiento médico que recibió estuvo enfocado hacia ese problema, pero con el paso del tiempo y tras comprobar que Heather no mejoraba del todo, el diagnóstico de los expertos cambió y apostaron por la enfermedad de Crohn. Para muchos fue llamativo el aspecto de Heather antes de comenzar a rodar Poltergeist 3, o sea 3.
A 3.
La joven había ganado peso. Su rostro y su cuerpo se percibían más hinchados de lo habitual.
¡Wow!
La causa era que los médicos le habían recetado cortisona. La joven era muy consciente de que ese cambio físico... Perdón, era muy consciente de ese cambio físico y su madre llegó a asegurar en una entrevista que la medicación había hecho que luciera unas mejillas de ardilla que la acomplejaban. Para celebrar el final de la filmación de Poltergeist 2... Heather, su madre y el padrastro de la joven realizaron un viaje a Disneylandia.
¿Dónde los marqueses?
Fueron las vacaciones de su vida. La salud de Heather parecía excelente, aseguró Kathleen, su madre. Justo antes del comienzo del rodaje de Poltergeist 3, la familia abandonó su hogar en Big Bear y se mudó a un apartamento en California. Hasta el 31 de enero de 1988, la salud de Heather parecía estable mientras rodaba la tercera película de la saga. Pero ese día, se despertó sintiéndose mal. Le costaba tragar y respirar. Al día siguiente, los síntomas persistían. Además, los dedos de sus manos y pies comenzaron a ponerse azules hasta que se desplomó en el suelo. Había sufrido un shock séptico. Heather O'Rourke fue trasladada de inmediato al hospital, donde fue intervenida de urgencia. Allí fue donde descubrieron que tenía una obstrucción intestinal causada por un defecto congénito que nada tenía que ver con la enfermedad de Crohn. Nada se pudo hacer por su vida y el 1 de febrero fue declarada muerta. El doctor Daniel Hollander, jefe de gastroenterología del Centro Médico de la Universidad de California, precisó que la muerte de Heather fue claramente inusual porque no había mostrado síntomas previos de aquel problema intestinal, algo que resultaba muy extraño. La familia siempre creyó que Heather había recibido un diagnóstico incorrecto, lo que pudo haber causado su muerte. La madre de la actriz, Kathleen, presentó una demanda por homicidio culposo alegando que Heather aún estaría viva si no se hubiera cometido el error. Gary Sherman, el director de Poltergeist 3, había creado un vínculo muy especial con O'Rourke durante el rodaje de la película. La pérdida de la actriz también fue un duro golpe para él, que aún tenía que rodar el final del largometraje. Según contó, se veía incapaz de hacerlo sin Heather. La junta directiva de la Metro-Goldwyn-Mayer simplemente nos dijo: vas a terminar la película, hemos invertido mucho dinero en ella. Tenía que pensar en un final en el que no apareciera O'Rourke. Así que se nos ocurrió la idea del estúpido final que ahora se puede ver en la película y usamos una doble para Heather. Fue lo más espeluznante por lo que he pasado en mi vida. Los rumores de la película de Poltergeist estaban malditas comenzaron mucho antes de la muerte de Heather. Dominic Dunn, la actriz de 22 años que interpretó a Dana, la hermana mayor de Caroline, fue estrangulada por su exnovio en la entrada de su casa solo unos meses después de que se estrenara Poltergeist 1. Dos estrellas de Poltergeist 2 fallecieron también poco después del final del rodaje. Julian Beck, quien interpretó al reverendo Kane, murió de cáncer antes del estreno, mientras que Will Sampson, quien interpretó a un curandero llamado Taylor, murió de insuficiencia renal al año siguiente del estreno. Cuando Heather falleció, los rumores sobre la maldición en torno a la saga habían aumentado.
Sí, no me extraña.
En 2015 volvieron a resonar cuando se decidió realizar el remake de Poltergeist 1, dirigido por Hill Kanan y protagonizado por Sam Rockwell y Rosamund Dick White. Afortunadamente,
toda esa gente estaba vinculada a la película.
Yo puedo confirmar que el fotógrafo de esa película, la foto fija de, ¿sabéis que en todas las películas hay un fotógrafo?
Foto fija, sí.
Es íntimo amigo mío. Bueno, es con mi hermano.
Sí.
El día del estreno de esa película.
Sí.
Bueno, pero está vivo entonces.
Pero él tuvo alguna desgracia o algo, él.
Sí, el mismo día de estreno.
El día del estreno de la película. Sí. ¿Le ocurrió algo chungo?
No sé si lo puedo contar aquí en la radio.
Hombre,
no sé.
Tan chungo es.
Si está relacionado con Poltergeist.
Sí, está. Hombre, se chupó todo el rodaje.
Pero el mismo día del estreno de la primera parte.
De la primera parte.
Sí. No dejes así, que la audiencia está deseando oírlo.
Se había comprado su chaqueta.
Pues, ¿se puede decir el nombre del fotofija?
No, porque es...
El mote, por ejemplo.
El mote Richard Wall.
Richard Wall, que es el mote, no es el nombre.
No es el nombre.
Richard Wall. Muy conocido en Estados Unidos, muy conocido por el mote.
Por el mote, claro, sí, por el Richard.
El Richard.
Pero es español, ¿eh? Es español.
Sí, pero él trabaja
en Estados Unidos, lleva muchos años.
O trabajaba, depende de lo que nos cuente.
No, está vivo, dice.
Está vivo.
No,
tuvo que dejar la fotografía, dedicarse a otras cosas, porque...
Madre mía.
Fue un desastre ese día.
¿Qué le pasó?
Pues mira, lo voy a contar, no debía de contarlo, pero
hombre,
lo voy a contar.
No des mucho detalle, porque a lo mejor si es escabroso.
Que estaba preparado, quedaba una hora para irse,
sí.
Allí con su traje tal, sí. Y su pajarita.
Sí, claro, y, el estreno.
Y llaman a la puerta,
sí.
Y se presenta nada más y nada menos que la suegra.
¿La suegra de él?
La suegra de él.
¿Qué me estás contando?
Una hora antes del estreno.
Una hora antes, ya se iba a vestir, ya estaba...
¿Y qué quería la suegra? ¿Qué quería?
¿Cómo? ¿Quedarse a vivir allí? ¿Se quedó a vivir? Se presentó con cuatro o cinco maletas, ya le tuvo que preparar la habitación y le preguntó, vale. Pero ¿se va a quedar aquí usted? Sí, sí, ya vengo a vivir para siempre. He vendido la casa del pueblo y me vengo a vivir aquí.
Tío, ¿no sería la suegra la que ha matado a toda esta gente?
Terrible. Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
En Talleres Hermano, Babrinco y Montoya se han vuelto locos. Superoferta del trimestre. Cambio de aceite, 1.500 euros. Mano de obra aparte. Si llevas dos coches, solo 3.000 euros. Y si quieres, haz la rima y la cuenta. En Polígono Industrial Jacinto Fernández Gómez de la Silva, en la subida a la zona industrial B1 C8 Calle Agua, número 1627, nave 45FK. Hermanos Babrinco y Montoya, encuéntralos.
Toda la gente.
¿Abrazas la taza con las nalgas?
¿Te caes de la cama por los dos lados?
¿Hueles a hamburguesa?
¿Desde cuándo no te cortas las uñas de los pies?
Ven a visitarnos a gimnasios
Bote Gym.
Y vos decís que no comes nada, que desde el lunes vas a empezar un nuevo régimen de pastillas, pero
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Centro Comercial La Pústula, 26 tiendas, 5 salas de cine, 8 restaurantes, parking para 250 vehículos. Cardenal Herrera Oria 27, tercero zona. Junto a Puerta de Metro.
Es Pepe Navarro que está con nosotros. Pepe, bienvenido, ¿cómo estás?
Donde los marqueses.
Perfectamente, ¿no?
Donde los marqueses.
Todo muy bien. Espera, yo siempre le pregunto a Rapel, cuando vemos a alguien así, le pregunto, ¿cómo lo ves? Porque a mí, cuando él me dice, bien, o me hace así, yo digo, va, ¿cómo lo ves a Pepe?
Muy bien.
¿Verdad que sí?
Bien, claro. Bien.
El otro día, te digo porque seguramente alguien te lo va a contar. Creo que tú estabas, Rafa. El otro día yo dije que en Estados Unidos hay un director famoso de cine que toca el clarinete y no va a recoger los premios ni nada. Y dijo que le gustaría reencarnarse en los dedos de Warren Beatty.
¡Wow!
Yo dije ese día, a mí me gustaría reencarnarme en los dedos de Pepe Navarro.
Bueno, tengo que decirte que no me corto las uñas, en fin, que...
Bueno, que eso no tiene ningún problema. Pepe, hay gente que le gusta la guarrería. No te preocupes por eso. Pero vamos, un hombre que ha roto corazones por todo... Vamos, que yo lo he visto. O sea, yo le he presentado aeropuertos enteros paralizados mirando a Pepe Navarro y esas cosas y tal, ¿no? Cuando... ahora, me han dicho que te van a hacer una oferta. Sabes que se está preparando el biopic de la vida de Rapel. Hay un gran productor italiano que está trabajando en ello y se va a hacer una serie para una de las grandes plataformas con la vida de Rapel. Todo ha surgido a raíz de que él ha escrito sus memorias y la gente ha empezado a leer y decían, esto no me lo puedo creer, porque qué cantidad de cosas importantes hay ahí, Rafa. Muchísimas.
Muchos acontecimientos muchos importantes.
Y mucha gente conocida importante. Entonces, en todas esas historias que Rapel nos cuenta, hay una mujer maravillosa, preciosa, muy conocida, estupenda y tal.
Wow.
No una, digo, muchas, a las que él, con las que él ha convivido. Pero también hay chicos guapos. Entonces, en alguno de esos papeles, quizá, ¿qué te parece Pepe Navarro para eso, Rapel? Hacer el papel.
Sí, pero está hablando de chicos.
Chicos.
Claro, de chicos. Yo ya soy un señor mayor.
Coño, pero un chico mayor.
Bueno, ahora que te digo, con la inteligencia artificial me puedo volver a los 20 años.
Por eso, lo que pasa es que problema. Eso no arregla otras cosas. Quiero decir,
pero eso nunca se sabrá.
Esto no lo sabemos, ¿sabes? Es como aquel que se miraba al espejo desnudo y decía, pechos, hoy cumplís 70 años. Barriguita, cumple 70 años. Orejas, cumple 70 años, y se miraba y decía, y tú si no te hubieras muerto cumplirías hoy 70 años también, ¿sabes? O sea que, pero bueno, que ya te digo que eso, evidentemente, la evolución pues tiene su historia.
Ventajas e inconvenientes.
A ver.
¿No?
¿Tienes algún problema con eso?
Bastante.
Te digo más. Rapel, wow. Yo he visto fotos de Rapel de joven.
Ajá.
Si ahora está bueno... Imagínate cómo estaba de joven, que estaba para mojar pan. ¿Es cierto, Óscar?
Yo he visto
que lo hemos comentado,
sí,
¿o no?
Sí, sí. No puedes comentar lo que hicimos con las fotos.
No, ya. No. Unas fotos que tenemos tuyas. No, no hablo de aquella del tanga, tío. Que no, esta, no, esta no, no, esta no, olvídate. El tanga del otro, esa no. Esa nunca más, esa nunca más.
Esa hicimos un póster.
Sí.
Y lo tienes tú abajo en tu casa, en el estudio.
Lo que pasa es que me hicieron, no me hicieron el plano americano, me hicieron solamente la parte... Entonces,
el alzado.
Claro, lo he puesto como una parte, he puesto unas plantas y tal, parece como una parte salvaje del salón.
Aparece entre las plantas.
Efectivamente, cogiendo ahí un papel fantástico. Pero, no, te digo, tú de joven, ¿te tiramos mucho los tejos?
¿A mí?
Sí.
¿O los trastos?
No me puedo quejar.
¿Esto qué quiere decir? Que sí, ¿no? Que
me fue bien, me ha ido bien.
Evidentemente.
¡Wow! Bien.
Y
pero yo quiero hacer un paréntesis del
sí.
señor Pepe Navarro.
Sí, por favor.
Pepe Navarro está mejor ahora que hace muchos años.
¡Hombre! ¡Ah, amigo! Pero
muchas gracias.
Eres claro. como Sean Connery, tío. Has ganado con la edad.
No te digo. Pero no he ganado. He ganado en algo, pero no en lo que él ganaba, que es lo que interesa.
Ah, no, la pasta.
La pasta. Lo demás no sirve para nada.
La pasta,
sobre todo.
Te digo una cosa. Yo, particularmente, que te conozco hace muchos años... He visto la evolución hacia bien. Quiero decir, la capacidad evolutiva tuya ha estado muy bien llevada.
Sí, sí, ya sabes, es como...
Claro,
capullo.
Claro, porque yo veía gente que... Yo decía, qué bueno está Pepe Navarro. Yo, chavalitas, compañeras mías del colegio. que me decían, qué bueno está Pepe Navarro y tal y cual. Pero es que ya llega un momento que mi tía también me lo dice.
Ya cuando entra la familia, mal asunto.
Claro.
Ahí ya no hay que tener cuidado porque ya empiezas la familiaridad, empiezas
sí,
a entrar
sí,
la familia...
Mi tía tiene 89 años.
Bueno.
En ese momento.
Sí, cuando dijo eso.
Digamos que yo he sido multi-age.
Exactamente. Un icono...
Digamos que es transversal.
Efectivamente. 360, como se lleva ahora, como dicen ahora, ¿no?
Es un poco como los hombres G, ¿no? Que gustan a todos, a los pequeños, a los medianos, a los grandes y a los
hombres G, es cierto.
Los hombres G, yo creo que sí, ¿eh?
Sí, a mí Rafa me gusta mucho.
Pequeño.
Bueno, no. Rafa, el guitarrista de los hombres G, digo.
Sí, sí.
Rapel ya he dicho yo que está muy bueno. Pero... Ya, ahí queda ya. Ahí queda ya. De todas formas. Con la gente que Rapel ha conocido en el mundo, madre mía, fíjate, tú sabes que la Onassis se quiso casar con este, tío, digo con este, con wow. mi amigo, con Rapel, se quiso casar con él, tío.
Y era muy y amigo de Rafael Acarrá, que para mí es...
Sí, sí, bueno, sí, sí, pero la Onassis le dijo, tú te vienes conmigo a París y nos casamos.
Bueno, cuenta eso.
Tengo la sortija de pedida, que me pidió la mano y tengo la sortija guardada. Pero tú sabes, era una cosa, vamos a ver, hay que explicarlo.
Sí.
Ella, yo la conocí en Marbella, estaba muy sola, y ella me contaba que cuando ella me conoció a mí, hicimos una amistad, dice, es que sabes, pienso que tú eres la reencarnación de mi hermano Alejandro. Ella me contó, solo había tenido un hermano, con Alejandro, que me dijo ella, dice, mi hermano era gay, la gente no lo sabe, pero él era gay, y dormían los dos juntos en la misma habitación, era su hermana. Decía entonces... Para mí era mi hermana, mi amiga, mi confidente. Nos reíamos juntos. Él me contaba con los chicos que salía, las aventuras, todo. Y nos reíamos muchísimo. Y entonces, cuando mi hermano murió, que murió en un accidente, un sabotaje, que le reventaron, le pusieron una bomba en un helicóptero de su padre, que él volaba, dice, es que en ese momento se me acabó el mundo, porque era, ya no tengo a nadie en el mundo. Entonces ella dice, cuando me conoció a mí, dice, he visto que tú eres mi hermano, porque yo... Me decía yo, y yo le decía, vamos a ver, Cristina, tú eres una mujer encantadora, maravillosa, pero a mí no me gustas, te voy a ser yo para casar. Dices, es que yo no quiero acostarme contigo, yo quiero que estés conmigo, ir en el avión de tu mano, ir en el coche de tu mano, ir de compras contigo, hacer todo lo que te guste a ti, todo, vivir los dos la vida, reírnos, disfrutar. Lo de acostarme me da igual, pero yo lo que quiero es tenerte las 24 horas del día. Digo, pero cariño, tú quieres comprarte un caniche, te compras un caniche, llevas el caniche, lo acaricias. No, yo quiero tenerte a ti para reírme contigo, para estar contigo. Bueno, la verdad es que ella fue una especie de admiración, cariño, y bueno, la pobrecita, pues bueno.
Es lo que se decía de ella, que era una mujer muy sola, ¿no?
Sola.
Vivió yo, una soledad tremenda.
Yo cuando la he conocido he podido comprobar y deducir que ha sido una pobre niña rica. O sea, en aquellos momentos era la mujer más rica del mundo, pues su padre estaba considerado uno de los hombres más ricos del mundo, ella era hija única, pero ella estaba sola, sola. O sea, es que ella no tenía... Decía, ¿a dónde voy? Sí, claro, voy. Y bien, me salen hombres por mi dinero. Y yo decía, ¿a mí que tú te crees que me va a venir un hombre a decir que se enamora de mí? Si es de una familia importante, por mi dinero. Porque incluso ella me dijo de dos matrimonios que había tenido, que se habían casado para hacer un negocio, los padres del chico con su padre. Entonces, un negocio para unir finanzas. Pero ella sabía que aquel hombre no la quería ella por, como por la mujer que era. Y entonces ella decía, si es que yo no quiero que te enamores de mí, yo quiero tenerte, reírnos juntos, ir de tiendas, disfrutar de tu compañía. Bueno, si lo vas analizando, pero claro, ella lo adornaba a su estilo, claro.
Yo tuve una experiencia con la familia, bueno, la familia de lejos, Onassis. Yo recuerdo que yo estaba navegando en un barco por el Egeo.
Sí, entonces, como yo en Móstol, en el Mercadona.
Entonces volvíamos en un avión privado al aeropuerto de Atenas. Por la parte privada, ¿no? La parte ejecutiva. Y ahí esperando veo una fotografía de Onassis y veo una fotografía del hijo de Onassis. Entonces voy, miro la fotografía y ponía fecha de nacimiento, fecha de muerte. Y mi fecha de nacimiento y fecha de muerte. Yo acababa de ser padre, yo hacía 3 años que era padre. Y vi que el hijo moría antes que el padre. Me entró un escalofrío terrible, porque habiendo estrenado ser padre... me di cuenta de lo que eso, del dolor que eso suponía para un padre, ¿no? Me quedé, y me imagino que a esta mujer pues le debió pasar algo parecido, perder a las dos personas que posiblemente más quería, debió ser terrible, ¿no? Y una de ellos el hermano.
Perder un hijo, yo tuve la desgracia de tener esa experiencia porque enterré a mi segundo hijo, ha sido lo más dramático, lo peor, la peor experiencia que he tenido en mi vida, porque por ley de vida, pues los hijos, vamos a enterrar al abuelo, al padre. Pero enterrar a un hijo es una experiencia que no se la deseo ni a mi peor enemigo. O sea, enterrar un hijo es lo más trágico, lo más dramático que te puede pasar y que esa situación no la olvidas nunca. Pero es que ya lo de su hermano, pues claro, al morir el hermano, y ya no, aparte tuvo una experiencia, la madre era una alcohólica, ella recordaba a su madre siempre tirada por el suelo borracha, ella tampoco tuvo ese cariño de una madre que... Ella dice, mira, me contaba un día, dice, mira, cuando yo voy por la calle, cuando voy en el coche y siento, voy con mi chofer o con mi nurse y oigo una señora que va por la calle con una niña de la mano y como la niña le diga, mami, me gustaría parar el coche y pegarle un bofetón, porque eso yo no he podido hacer, nunca he ido con mi madre de la mano a una tienda, a desayunar, a comer a un sitio, a un parque de atracciones. Yo siempre mi madre la veía tirada por el suelo, borracha. Entonces, claro, ni tuvo la suerte de tener una mamá, ni tuvo la suerte de disfrutar de un hermano. Entonces, pues claro, ya se criaba con el chofer, la nursi, y siempre, claro, protegida con 40 guardaespaldas, con lo cual no hacía la vida de una niña, porque no tuvo una infancia ni una juventud de una niña, entonces de un adolescente. Y la verdad estaba tan falta de cariño, tan falta de ilusiones que cualquier niño vive. Ella no vivió nada de eso. Entonces, la verdad que era una persona que era digna de tener la lástima.
¿Sabes qué pasa? Que hay veces que no estamos preparados, bueno, la mayoría, a ver, siempre no estamos preparados para ese tipo de cosas. O sea, estamos programados para otra cosa, pero perder a alguien así, evidentemente, no estamos preparados. Pero bueno, sí estamos preparados para seguir adelante y para estar. Mira, hoy tenemos a Pedro que, porque habéis dicho, has hecho mucha referencia a Pedro, ¿por qué? Porque Pedro es un restaurador de aquí de Toledo, que es un kamikaze, porque además abre locales de estos bestias y tal, y tiene el nuevo almacén. Y el nuevo almacén es un sitio donde hemos comido hoy, por cierto.
Donde los marqueses.
Y donde repetiremos esta noche porque vamos a ir a cenar también. Pedro, ¿por qué no te vienes un momento para acá y nos dices algo, tío? Porfa, vente aquí, anda. Pedro se está acercando en este momento y nosotros... Bien. Pedro, siéntate aquí con nosotros, por favor.
Qué bien camina, Pedro.
Pedro camina mejor que yo, ya sí, te lo digo.
Sí, sí.
Pedro, cuéntanos algo del nuevo almacén, tío. ¿Esto qué es?
Hola, buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Bueno, pues el nuevo almacén son unas cervecerías de referencia aquí en Toledo, en el cual, bueno, pues tenemos una especialidad de cartas, que es una carta para todos los públicos. Llevamos más de 14 años en la ciudad y, bueno, hemos abierto diferentes locales y ahora mismo estamos viviendo una transformación de los locales y vamos a abrir Taralata y Calambito, en el cual van a ser unas cervecerías tradicionales que volvemos a como 50 años atrás.
Además, cerveza artesana tendréis.
Sí, cerveza en tanques. Y bueno, vamos a tirar por el producto que se hacía antes en las cervecerías madrileñas que tanto hace falta en la ciudad de Toledo.
Yo hoy me he sorprendido cuando he llegado al restaurante porque es un sitio muy agradable y además hemos comido. Rafa, díselo tú.
Estaba todo buenísimo. Nos hemos puesto morado.
Nos hemos puesto morado, la verdad.
Mucho buenísimo todo.
Es más, yo he tenido que tirar del abrigo que trae de pieles Rafa, que trae un abrigo precioso. Yo he tenido que tirar del abrigo, Rafa. Vámonos, por favor. Le dije, espérate que me falta el postre. Y se ha puesto.
Es verdad, porque el postre no me lo podía dejar.
Claro, claro.
Está buenísimo.
Es que yo no miento nunca. Yo digo siempre la verdad, a no ser que no la diga, pero normalmente.
Una maravilla. Hemos estado ahí, Rafa y yo, mano a mano. Pues ahí va la gente y digo, nos quedamos con los postres.
Toledo tiene tantas cosas maravillosas que incluso nuestro querido amigo Óscar Santo, Pedro, y esto va también para ti, que tú formas parte de esta ciudad, ha tenido a bien hacer una semblanza de Toledo que dice así.
Siempre es un auténtico placer visitar esta ciudad milenaria, crisol de culturas, donde el pasado y el presente se entrelazan con una naturalidad única. Tula y Tula, Toldot, Madinat al-Muluk, todos estos son nombres de la ciudad de las tres culturas, ciudad imperial, un lugar de convivencia reflejada en su inconfundible carácter. Desde la colina que la sustenta, regada por el río Tajo, la ciudad te guía hacia la belleza de su casco antiguo, con su laberinto de calles estrechas y empinadas. Pasearlas es un auténtico viaje en el tiempo que nos lleva a su imponente catedral primada, joya del gótico español, o al Alcázar, antiguo palacio real que se alza como un símbolo de fortaleza y resistencia, sin olvidarnos de su patrimonio artístico, especialmente con nombres como el Greco, cuya obra El entierro del Conde de Orgaz es uno de los más grandes legados de la historia del arte. La ciudad conserva un ambiente de serenidad gracias a monasterios, sinagogas y mezquitas, legándonos una magnífica tradición artesanal de espadas y damasquinado. El paso del tiempo ha dejado en Toledo un aire nostálgico y vibrante a la vez, como si cada rincón guardara un susurro del pasado. Hoy la ciudad sigue siendo un centro de atracción para los turistas, pero también es un lugar donde los toledanos viven y preservan su herencia cultural con orgullo. Gracias al pueblo de Toledo, a la corporación, a su alcalde, por invitar a su casa a estas mentes peligrosas y mostrarnos una de las historias más fascinantes de la humanidad.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Tenemos una llamada telefónica que me dicen, porque a pesar de que este programa lo estamos haciendo en Toledo, hay gente que llama y al programa y tal. Entonces, tengo una llamada, no sé, a ver si... Hola. Baje usted la radio, por favor, que es que si no se acopla.
La tele.
La tele. Bueno, pues baje la tele, por favor, fenomenal. Que en TDT también nos escuchan.
¿Me se oye bien?
Ahora se le escucha perfectamente. Fenomenal. Muy bien. Me han dicho que ha estado usted insistiendo mucho en llamar al programa y quería hablar algo con nosotros. Dígame.
Me han dicho que está el Greco presentando un libro.
El Greco wow. No. Es,
¿El Greco?
No, Rappel.
¿Cómo que Rappel?
Sí, sí, el libro lo ha presentado Rappel, no el Greco.
Ah, no es el Greco.
No. Estamos en su ciudad, en Toledo, pero no es...
Que tengo un... Me gustaría... Se me ha muerto un San Bernardo que tengo.
Vaya, por Dios.
Y era gordo como embuchado y como...
Sí.
Un San Bernardo de 120 kilos.
Vaya. Wow. Llamaba, ¿cuánto lo siento?
Se llamaba Colibrí.
¿Colibrí?
Sí.
Vaya, por
y
Dios.
Quería que el Greco lo pintara y lo estilizara un poquitín.
Sí.
Así como que lo hiciera fino.
Pero para eso hay herramientas en Google.
No, pero bueno, me han dicho que estaba el Greco, pues digo, voy a aprovechar y lo...
Sí, para que le hiciera una...
En color, el sí, Greco sí. Es muy de negro.
Claro, sí, eso sí. ¿No? El Greco es más bien, eso es. Eso,
y
eso.
El rapel no me puede pintar nada.
Rapel es que no sé si pinta algo. Rapel, tú, ¿de pintar qué tal?
Fatal, se me va a pegar.
Es que se le da mal pintar.
Yo puedo diseñar.
Claro, él le puede hacer un traje al perro.
Ha dicho que lo puede disecar si está muerto.
No, claro. Disecarlo no, diseñarle.
Diseñarlo.
Un traje le puede diseñar al perro que puede parecerse perfectamente, que voy a decir yo, a Lola Flores, el perro.
El perro. Es un programa de humor, ¿no?
Claro.
Que me está haciendo reír.
Claro, por eso le digo. Puede ser, él le puede hacer un traje, una. ¿Faralaes está bien dicho o gitana es mejor?
Faralaes.
Faralaes. Un traje de Faralaes.
Para San Bernardo.
Sí. Pues tenga usted en cuenta que Rapel, aunque mucha gente no lo sabe, es uno de los modistas más importantes de este país.
Pues le podía hacer un trajecillo al San Bernardo. ¿Cómo lo ve?
Pero si está muerto...
¿Me oye a mi Rapel?
Pero si está muerto, ¿cómo le vamos a hacer el traje?
No va a ir fiesta, no va a ir a ningún lado el perro.
Que lo tengo en casa para enterrarlo.
Ah, bueno, ya, pero bueno, si va, ¿lo va a enterrar usted con la debida...?
¿Con un traje de Faralaes?
No sé. Yo no lo veo, ¿eh? O sea, un perro de ese tipo con Faralaes, yo qué sé, me imagino, violeta, por ejemplo.
¿Y alguien que pinte algo en...?
El alcalde, yo no sé. El alcalde pinta mucho, desde luego. Sí. Lo que no sé si hace trazos. Alcalde.
No se me da.
¿Qué tal se te da pintar?
No se me da. Se me da casi tan mal como cantar.
O sea, el alcalde tiene voz de doblador.
Se me da.
Sí, tiene voz radiofónica, sí.
Es más este, ¿no?
Tiene voz de doblador, te dice.
¿Y hay algún sitio donde vendan San Bernardo en Toledo?
Sí, pero vivos, ¿no?
Vivos y con barrilete.
Sí. El barrilete tenemos que ir a otro sitio, pero sí, podemos contar con barrilete, sí.
Eso habla con Pedro. Habla con
podemos
Pedro,
encontrar, sí, el barrilete hablamos con Pedro.
Bueno, pues no sé para qué llamado.
Eso digo yo, no sé, Jorge tampoco lo entiendo.
Tanto Toledo para arriba, tanto Toledo para abajo.
O sea, tiene usted el perro que se ha muerto.
Ahí lo tengo en la casa.
Yo le puedo contar una anécdota, ocurrió hace muchos años, un amigo...
Sí, pero picadito.
Picadito, trabaja en el aeropuerto. Y entonces, tenía que traer un perro. Entonces habló con otro amigo, le dijo, mira, quiero traer al perro al aeropuerto, que viene a Barajas, pero no quiero que pasen los trámites de la aduana y todo el rollo. Dice, no te preocupes que ya me encargo yo y tal. Total, que arreglaron el tema y llegó el perro. Claro, este le dijo a uno de los empleados, dice, mira, vete al aeropuerto y tráete del vuelo tal que viene un perro que es de un amigo mío y es el 80% de este negocio lo hace este hombre, o sea, que es el mejor cliente que tenemos, con lo cual hay que quedar bien con él y tal. Bueno, pues se fue para allá, preguntó, dice, oye, un perro que viene, dice, sí, está ahí. Y fue a verlo y abrió la caja y el perro estaba muerto.
¡Wow!
Y entonces dijo, Dios mío, ¿qué hago yo ahora? Tal, llamó al jefe que está muerto y dice, pues vete a comprar un perro igual donde sea. Y tal, y le dio 300 euros para ir a comprar el perro. Era un pastor alemán. Y entonces conocí a un amigo que era de la Guardia Civil y tal, y dice, ¿no tendrán alguno de estos de desechos que no? Estos que no sirven para buscar drogas ni nada. Y dice, coño, pues tengo aquí uno. Y dice, coño, este se parece mucho. Pues ya, le pilló el perro y le pagó 150 euros. Y unos casetes y unas cosas que tenía y tal. Total que, bueno, se llevó eso. Y cuando llegó, dice, bueno, ya lo tengo aquí. Llamaron al hombre. Dice, mira, ya está aquí el perro y tal. El hombre llegó. Dice, aquí está. Cuando ve al perro, al tío le dio un patatús. Le tuvieron que poner las sales y todo el rollo. Y dice, pero hombre, dice, ¿tanta emoción ha visto usted para ver a su perro y tal? Dice, ¿qué va? Si es que estaba muerto.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas hecho para españoles ilusos.
Mira que la radio ha sido, es y será importante. Con esto no acaba nadie, ¿eh? Ojo.
No, nada, imposible.
Aquí funciona la imaginación.
Es lo único que te permite estar haciendo otra cosa.
Exacto, y estar escuchando radio. Qué maravilloso.
Esa noche es que no puedes dormir.
Fíjate si viva la radio, que nosotros incluso hoy vamos a hacer una performance con Paco, que ya está liado haciendo globos.
El rojo deja de...
Es que la radio tiene más. Un día haremos magia también.
Sí, señor.
Magia.
Sí, señor. A ver, mucha gente estará pensando, están locos. ¿Cómo van a hacer globos que no se ven y
pues,
tal?
¿Cómo que no?
Claro, vosotros no lo veis, nosotros estamos viéndolo. Pero sí os vamos a describir cómo Paco está... Vaya, ya explota uno.
Son de los chinos.
Tranquilo. Tío, explotan mucho.
Los has comprado
baratillos. Tranquilo.
Tres euros y medio.
Te decía que a mí me has dicho antes que tú podrías hacer cualquier cosa con globos, ¿es cierto? ¿Estáis todos delante que ha dicho Paco, puedo hacer cualquier cosa?
Claro,
bueno,
claro, claro. Sí, sí, sí.
Y le hemos propuesto un reto, digamos que va a ser importante, ¿vale? Él está cogiendo ahora mismo unos globos color zanahoria,
sí,
y le hemos pedido que haga la cabeza de Trump, ¿vale?
Con pelo.
Bueno, te han explotado la oreja.
A ver. Es que este Trump...
No, vale. No, pero te está saliendo, o sea, no, quiero decir... Bueno, tampoco... ¿cuántos globos, dinos cuántos globos has utilizado para hacer la cabeza de Trump?
De momento van 17 globos.
17 globos.
Sí, cabezón,
es un número primo de globos que está utilizando para hacer la cabeza de Donald,
sí,
Trump. ¿Vale?
Claro, yo cojo un número, exacto, primo para, sí, hacer, sí, la cabeza de un tío que es un poco, sí, primo.
Bueno, tampoco hace falta que nos pongamos a poner detalles ahora, pero sí se parece... A ver, ¿lo veis vosotros, Jorge?
Totalmente.
¿Lo veis parecido a Trump?
Con la radio uno no puede ver nada, pero se lo imagina todo.
Se lo imagina todo. Y nosotros, que tenemos la suerte de tener a Paco, que está creando con esos globos la cabeza de Donald Trump, lo estamos viendo y estamos diciendo, es que, o sea, si no nadie supiera nada y entrara ahora mismo aquí en El Peregrino y le dijéramos, ¿qué es esto? Y te va a decir, Donald Trump, si es que...
Claro,
está
que,
clavado.
Sí, sí. Pero sí, que es evidente.
Ten cuidado que tienes detrás tienes una planta con pinchos. Ten, sí, cuidado, sí, que te va a levantar la cabeza.
Que no llega. Sí. Ahí. Sí, que no llega.
Sí. Pero, ahora está haciendo...
sí que llega.
Te lo he dicho.
Bajo, va.
Te lo he dicho.
Está haciendo la cara de Iria Tupulia, el peleador este.
Sí,
que, por cierto, montó un pollo en Toledo el otro día, que no veas.
Montó un pollo en...
Sí, no, que llegó allí y la gente... Hay gente que le pagan a Tupuria para que le calce con la mano abierta.
¿Quita el cactus ya detrás? ¿Quita el cactus? ¿Que te lo está
regalando? No, es que me estáis aquí arrinconando, macho.
¿Qué es ese cactus?
Mira.
Está
un globo.
Vale.
Mira, este no sabe ni hincharlo.
Te lo he dicho.
A ver, tiene hecho, que lo ha hecho antes de empezar el programa, el puente de San Francisco, que tengo que... A ver... ¿Esto qué me dirá? ¿6 metros?
Más o menos. Empieza el 4 de octubre y termina el
6 metros.
6 por la tarde.
6 metros. O sea que... Y ha hecho el puente de Brooklyn. O sea que es que dice, bueno... ¿cómo puedo
y un elefante?
El elefante también lo has hecho.
Bueno, tiene cara de perro. Es un elefante
con
forma de perro.
Parece un perro, pero va. Sí. Él dice que es un elefante, si él dice que es un elefante...
Me gusta el caniche, el caniche con la bolita en el culete. El caniche,
ahí está.
Ese
no, pero haces ahí, mira. Y ahora se va la bola, y ahora... Viene la bola. A tu bola, mira,
Cuidado con el cactus.
Se va la bola. Un día voy a hacer a Bob Dylan, para que le diga a mi colega.
Qué bueno.
¡Hazme una canción!
Me dicen en los WhatsApp que nos están escribiendo la gente que están pidiendo que hagas cosas.
¿Que hagas cosas?
Sí.
Mira,
aquí me dice uno que hagas una caja registradora.
Pero llena.
Sí,
llena.
No sé, cosas que pide la gente, tío. No.
Mira, sí, pero ¿y lo quiere en A o en B?
No, oye, ¿con moneda o sin moneda? Hombre, sin moneda, claro. Es muy difícil hacer moneda con los globos, ¿no? También puedes hacerla.
Hombre,
sí.
Monedas y lo que haga falta.
A ver.
Mira, se coge el globo. Sí. Se intenta, se hincha, se estira.
Sí. Ya, lo está hinchando en este momento. No, sí.
Me estoy hinchando yo.
Te voy a decir que es un globo alargado, parece una salchicha.
Es que esto cuesta, sí. Mira.
Ya lo veo.
¿Qué tal la voz?
¿Y cómo hacen las monedas? ¿Cómo hacen las monedas?
¿Ves? Se hincha así, ¿has visto? Ha costado, pero lo he hinchado.
Sí.
Coge el hinchado. Y entonces se gira, así, en inglés se hace...
Sí, está girando el
y ahora
globo.
Se hace, ese trozo de aquí, es el que sobra, se ve aquí con la... Y lo rompe.
Luego, lo rompe con los dientes
y se
queda,
ahí,
señoras y señores, una moneda perfecta de 2 euros. Sí, señor. ¡Qué maravilla!
La
tío,
cara
impresionante.
Y la cara de...
Con las dos caras.
Tú con esto puedes ir al Corte Inglés.
Qué bueno, tío.
Y
fantástico.
Y puedes ir sin... Bueno, llámate por si acaso.
No, vale, al Corte Inglés no. No te va a dar nada.
Por si acaso.
Oye, ha sido un placer. Muchísimas gracias, Paco, por tus libros.
Gracias, Mariano.
Paco, por tus globos.
Mariano, un día podemos hacer magia.
Y hacemos lo que tú quieras. En la radio se puede hacer cualquier cosa. La radio es grande, es maravilloso. Lola, muchas gracias, cariño. Que vaya muy bien el estreno y que os renueven de nuevo también. Que nuestro amigo Jorge Álvarez, gracias por estar con nosotros.
Mariano.
A vosotros por estar ahí, por supuesto. Ha sido un placer. Gracias. Adiós, adiós, adiós.
ondas juguetean, radios sin barreras, voces que voltean, mentes enloquecidas, burla y verdad. Mariano, Mariano, es pura realidad. Risas que se escapan, mitos que caerán, mentes atrapadas, sueños se encontrarán. Onda Madrid al rojo, su señal, Mariano, Mariano es el...